Muy buenas a todos y bienvenidos a Tiempo de Deporte, la sección de Radio Unizar que trata todo tipo de deportes y busca la igualdad en ellos. En el programa de hoy comentamos cómo ha transcurrido la semana para la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza, que recuperó el pasado miércoles uno de los dos partidos que tenía aplazados con un empate a 2 ante el Girona en la Romareda. Analizamos la semana de Casademont Zaragoza poniendo el foco en la contratación del argentino Sergio El Oveja Hernández como nuevo entrenador del equipo masculino. Os comentamos la llegada del Mundial de MotoGP al Ricardo Tormo de Valencia en esta recta final del campeonato y por si fuera poco, seguimos los pasos de los tenistas españoles en el Masters 1000 de París-Bercy. Si quieres saber sobre esto y más, quédate, soy Pablo Mateo y esto es Tiempo de Deporte. Comenzamos el programa, como es costumbre, con nuestros equipos aragoneses del fútbol profesional, la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal ha ido el fin de semana para los conjuntos de Michel Sánchez y Rubén Baraja?
Pues a Huesca no le ha ido nada bien y mientras el Zaragoza pues ha conseguido empatar en la Romareda en los últimos instantes. 90 minutos a desesperada y sin encontrar el gol y con una pizca de fortuna aparecieron los dos testarazos de Narváez en 120 segundos, cuando el partido estaba más que sentenciado a favor del Girona. Así igual el conjunto maño en 0-2 que hubiera sido definitivo para el entrenador Rubén Baraja, que ya no se hubiera sentado en el banquillo maño la próxima jornada. El Girona fue de menos a más durante la primera parte, fue más efectivo y tuvo el partido en sus manos cuando en la segunda mitad hizo el segundo gol. El fútbol es el fútbol y el encuentro no acaba hasta el pitido final. El entrenador del Girona se confió de que tenía el partido en sus manos y sacó a sus mejores jugadores del campo para introducir a sus jóvenes promesas. Esto permitió a los de Zaragoza apretar en los últimos instantes del partido y gracias a los errores que cometió la defensa del Girona cayó el primer gol. La moral de los maños aumentó y volvieron a presionar otra vez de nuevo y el conjunto consiguió encajar el segundo gol. Un partido más que difícil que no ayudó al Zaragoza a salir de esta tan mala racha. Y tal como declaraba su máximo protagonista del encuentro, Juanjo Narváez, el equipo tiene que estar unido más que nunca.
Sabemos que tenemos que cortar esta mala racha, creo que bueno... Esto nos debe servir para darnos cuenta que tenemos equipo con qué pelear. No hay que pensar en salir de abajo, ni mucho menos, sino aspirar por cosas por arriba. Así que nada, seguir trabajando. Tenemos otro partido importante el fin de semana y hay que ir a por los tres puntos.
Partido importante este domingo contra el Tenerife. Los maños intentarán conseguir una victoria más que necesaria para salir del puesto del descenso. Un partido más que igualado contra los canarios que van un puesto por encima de ellos en la tabla. Sin victoria, los altos aragoneses atraviesan una zona de turbulencias después de las goleadas consecutivas ante la Real Sociedad y el Real Madrid. Abiertas algunas vías de escape, aparecen en el horizonte el partido ante el Eibar este sábado como ocasión casi inexcusable para dar un paso al frente y salir de los puestos de descenso. Los orcenses llevan preparando este partido desde el lunes, todavía agarrados al pasado traumático y a la espera de que las nuevas incorporaciones al once inicial ayuden al equipo a estirar todo su potencial y a salir de los puestos de descenso.
Desde luego que el empate a 2 del Zaragoza frente al Girona el pasado miércoles en la Romareda, gracias a los tantos de Narváez en los últimos 5 minutos, podría ser ese factor psicológico que ayude al equipo maño a levantar cabeza y remontar poco a poco la mala dinámica de resultados de la que venía últimamente. Y con esto pasamos de un equipo en el que el banquillo está en el aire, como es el Real Zaragoza de Rubén Baraja, a otro como nuestro Casademont Zaragoza, en el que ya esta misma semana ha llegado un nuevo técnico, ¿verdad, Cristina? ¿Cuál es la última hora del equipo de la Marea Roja?
El entrenador Diego Campo era destituido este lunes. La decisión parecía ya estar tomada el mismo viernes, tras la derrota frente al Unicaja 63-92, aunque el técnico se desplazó el domingo para disputar el partido frente al Andorra, que tuvo que ser aplazado por el positivo de 3 jugadores en el equipo local. Durante estos días de incertidumbre sonaba el nombre de Sergio Hernández como nuevo técnico y este martes se hacía oficial. El ahora ex seleccionador argentino será el nuevo técnico del Casademont Zaragoza. Con una amplia y brillante trayectoria como técnico, a destacar la plata conseguida el año pasado en el Mundial de China, Sergio Hernández cumple ahora uno de sus sueños.
Muy feliz, mucha ilusión. Ilusión es una palabra que me gusta porque generalmente hay como mucho miedo al fracaso en cualquier actividad, en cualquier emprendimiento, ¿no? Y siempre digo que si uno logra tener la ilusión del éxito por arriba del miedo al fracaso, es cuando más chances tiene. E intento llevarlo como un poco lema de vida hace ya muchos años.
La plantilla trabaja ya para sumar una victoria el próximo domingo frente al Manresa que devuelva la ilusión al club. Buenas noticias también en el Casademont Zaragoza femenino que vuelve a la normalidad. Tanto jugadoras como cuerpo técnico han dado negativo en los test realizados con motivo de lo acontecido el pasado domingo cuando se tuvo que frenar el encuentro frente al Araski en el descanso por el positivo de una jugadora internacional.
Tras hablar de la Sociedad Deportiva Huesca, el Real Zaragoza y el Casademont Zaragoza, abandonamos nuestra comunidad autónoma para desplazarnos hasta Valencia para comentar la llegada del Mundial de MotoGP. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué nos pueden deparar estas carreras clave para el campeonato en el circuito Ricardo Tormo?
Pues el campeonato del mundo de MotoGP encara su recta final, celebrando el último triplete de la temporada en la península ibérica. Y este fin de semana, como dices, Valencia acoge el Gran Premio de Europa, la primera de las dos pruebas disputadas en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Pero este año el Mundial no terminará en la Comunidad Valenciana, sino que se ha añadido una última fecha y será el Circuito Internacional de Algarve, en Portugal, el que despedirá el año 2020. Tres carreras para finalizar el Mundial. Una meta que no se visualizaba en marzo, cuando había dudas sobre el inicio de la temporada. No obstante, se han vivido ya 11 carreras en un campeonato de lo más loco y apretado. A pesar de encontrarnos en el tramo final, queda mucho por resolver. Las últimas citas vienen cargadas de tensión, con un español dominando el ranking. Joan Mir, piloto de Suzuki, llega como líder del campeonato, 14 puntos por delante de su rival más directo, el francés Fabio Quintararo.
A mí me dices en ese momento, 3 años después estarás luchando por el Mundial de MotoGP, y te digo, espera un poco que 3 años son muy pocos. Pero muy contento de estar aquí en este momento. Hemos subido muy rápido, demasiado. Pero bueno, esto para mi aprendizaje, para madurar pronto, esto me ha ido muy bien.
La constancia y la regularidad de Mir le han permitido lograr 6 podios, 3 segundos puestos y 3 terceros. Sin embargo, la victoria se le resiste. Veremos si el de Suzuki puede saciar el hambre con un triunfo el domingo. De momento, la seguridad y la salud ganan la carrera y las dos pruebas serán sin público.
Sin lugar a dudas, Silvia, que tendremos que poner un poco de nuestra atención en lo que ocurra en el circuito Ricardo Tormo de Valencia para ver si se puede dar el caso de que un piloto español, como es el caso de Joan Mir, actual líder del Mundial, se alza como campeón del mundo en Cheste, lo cual supondría de nuevo, sin lugar a dudas, un éxito para el motociclismo español, como los que ya se han cosechado durante años con los campeonatos de Marc Márquez en la categoría reina. Para finalizar el programa, nos vamos a ir hasta la capital francesa para conocer cómo se han desempeñado los tenistas españoles en el Masters 1000 de París-Bercy, que comenzó el pasado 2 de noviembre. Los primeros españoles en caer eliminados fueron Pablo Andújar y Albert Ramos tras sus derrotas en 3 sets en primera ronda. Algo más de suerte tuvo el joven de 21 años Alejandro Davidovich, que cuajó un gran torneo al superar al ruso Khachanov y al francés Bonzi. Sin embargo, el argentino Schwarzman, noveno del mundo, puso fin a sus aspiraciones el pasado jueves en los octavos de final. Pablo Carreño y Rafa Nadal están siendo los mejores españoles del torneo y se verán las caras en la tarde del viernes en los cuartos de final. El tenista gijonés no ha concedido en lo que va de competición ni un solo set y llega tras vencer de manera contundente a Hugo Gastón en primera ronda, a Jean-Lenard Stuff en segunda y al eslovaco Gombos en octavos. Por su parte, Rafa Nadal obtuvo su billete para los cuartos tras superar en 1 hora y media al austriaco Thompson. Anteriormente, el tenista balear derrotó a su compatriota Feliciano López en la que fue su victoria número 1000 en la ATP. El ganador de este duelo nacional se hará con un hueco en las semifinales del sábado, donde se enfrentará al vencedor entre Alexander Zverev y Stanislas Wawrinka, séptimo y vigésimo del mundo respectivamente. Y con esto ponemos fin a otra edición de Tiempo de Deporte. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. ¡Adiós!